El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa hablamos de cómo la emergencia climática afecta a los científicos. Esta semana descubriremos qué eran las luces rojas que los astrólogos babilonios veían en el cielo. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos abordaremos el tema de la divulgación científica. En misceláneos descubriremos el embrión artificial creado a partir de la célula de un ratón. Y en busca del vuelo 19 conoceremos la astrología en Babilonia hace 2700 años. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marcos Calvo y Jaime Cabeza.
El 23 de octubre tuvo lugar la conferencia Alan Turing y el descifrado de Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Con esta ponencia arranca la nueva temporada del Ateneo de la EINA.
Presentada por Paz Jiménez Seral y Manuel Vázquez Lapuente, la conferencia recupera la importancia del descifrado matemático durante la Segunda Guerra Mundial y la aplicación del cifrado en nuestros días, con especial atención en las redes sociales.
El primer congreso del Instituto de Síntesis Química y Análisis Homogénea, titulado Repensando la Química, se celebra en la residencia universitaria de Jaca, entre los días 23 y 25 de octubre.
Unas ponencias centradas en los nuevos avances de la química y la planificación estratégica del propio instituto. Un congreso variado que contará con sesiones de contenido puramente científico y con otras que repasarán el funcionamiento organizativo de los centros científicos.
Ya están abiertas las inscripciones para el Quimia Aragón 2019, que se celebrará en el Salón de Actos del Edificio CREA el próximo 8 de noviembre.
Las inscripciones están abiertas a toda aquella empresa relacionada con el mundo de la química. Entre los objetivos se encuentra la creación de sinergias entre investigadores y empresarios y explicar la importancia de la química en el camino hacia el desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Un científico español ha logrado desarrollar el primer embrión artificial a partir de la célula de un ratón. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Sergio Herrero y una servidora.
La ciencia lleva mucho tiempo buscando la forma de crear vida, y aunque seguimos muy lejos de esa realidad, se avanza poco a poco. Estos temas siempre abren un debate ético, por eso desde el equipo de Enclave de Ciencia hemos querido preguntaros si es necesario regular la investigación enfocada a la vida.
Yo creo que toda la ciencia que tenga que ver con creación de vida sí que debería estar regulado, porque es un tema muy delicado y no todo vale.
Creo que sí, como siempre, para que no se haga un uso poco ético que suponga un peligro para la vida real, porque siempre es más importante la vida real que una artificial.
Creo que teniendo en cuenta la cadena de acontecimientos que podría desencadenar la libre creación de vida, sería un tipo de investigaciones que la comunidad científica debería regular y estar muy pendiente de qué se hace.
Yo creo que debería estar regulado en el sentido de que todas las investigaciones en creación de vida tendrían que ser oficiales, o sea, grupos de investigación oficiales, y que todo fuera en beneficio o crecimiento del ser humano y nunca atentando contra su dignidad.
El científico Juan Carlos Izpisúa, del Instituto Salk de Estados Unidos, ha conseguido crear una estructura celular similar a un embrión de rata de unos 5 días de desarrollo. Lo ha hecho a partir de una sola célula extraída de la oreja de un ratón.
A partir de esa célula se ha creado el blastocito, una especie de bola formada por 100 células en la que se encuentra toda la información necesaria para generar un organismo vivo. Esto se ha logrado sin necesidad de células sexuales, necesarias para la reproducción, es decir, sin óvulos y sin espermatozoides.
Según Izpisúa, las primeras etapas de desarrollo del embrión son esenciales en el éxito del embarazo. No solo se forman los órganos, sino que también pueden aparecer enfermedades posteriores como el Alzheimer.
La creación de un embrión artificial no solo ayudaría a conocer mejor el embarazo y el inicio de la vida, sino que permitiría experimentar sin destruir embriones naturales. Esto supondrá un avance en la investigación de ciertas enfermedades y también en el camino hacia la medicina personalizada.
Sin embargo, el investigador admite que realizar estos experimentos con células humanas puede abrir un debate ético. De momento, la creación de embriones funcionales parece algo muy lejano y destinado al uso en trasplantes. Aún así, Izpisúa cree que hará falta una regulación antes de llegar a crear vida. ¿Qué sabemos sobre la divulgación científica? Aprovechamos para hablar un poco sobre ella a raíz del Congreso de Investigación en Comunicación e Información Digital que tuvo lugar la semana pasada, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y Raquel Holgado.
Cuando hablamos de divulgación científica, quizá los primeros nombres que te vienen a la cabeza sean los de Rocío Vidal, llamada la gata de Schrödinger, o el de Crespo, conocido como Quantum Fracture. Son dos de los canales de YouTube de divulgación científica en español, porque desde la época de Carl Sagan la divulgación científica ha variado mucho, ya que antes de la divulgación existían publicaciones enfocadas al ámbito académico.
La primera revista científica de la historia se considera que fue Le Journal des Savants en 1665. Anterior a esto se publicaban libros con teorías enteras, no artículos. Pero la divulgación como tal, al explicar la ciencia a personas que no realizan estudios de carácter científico, comienza mucho más tarde. La primera revista de la historia sobre divulgación científica se cree que fue Popular Science, publicada en 1872. Desde entonces, la divulgación se ha desarrollado mucho. Quizá lo más conocido sea Cosmos, de Carl Sagan. En la actualidad, se siguen publicando revistas de divulgación y hay programas de radio y televisión enfocados a divulgar, aunque la mayor fuente de divulgación se encuentra en la red. El director de la revista Comunicar, Ignacio Aguadez, nos explica cómo hace una revista para difundir.
Tenemos una amplia red de redes sociales, canal en YouTube, RSS, blogs en español, en inglés, en chino, en portugués, posiciones en Brasil, más allá, como he dicho antes, y realmente hemos ido creando un engranaje bastante potente a nivel mundial.
Aún así, la principal referencia de la divulgación científica son las revistas, ya que así se publican contenidos contrastados y estas tienen un sello de calidad. De hecho, muchos de los divulgadores se informan en estas. Las revistas son la base de la pirámide de la divulgación y esa base, al menos en España, está mal cimentada.
Existen pocas publicaciones. Además, las pocas que hay no tienen una gran relevancia. El inglés es el idioma de la ciencia, pero se estima que el 10% de la comunidad científica habla castellano, por lo que el problema no es el baladí. Por si fuese poco, los redactores y editores que hay tienen poca formación y se dan casos de mala praxis en todos los ámbitos, incluida la corrección. Por todo esto, las publicaciones que existen no tienen una elevada calidad. La directora de la revista Ámbitos, Rosalba Mancinas Chávez, nos cuenta qué se puede hacer.
En vez de crear una nueva revista, si estáis dispuestos a trabajar, venga, vamos a fortalecer este proyecto que ya está empezado y que podemos irlo fortaleciendo. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con la poca experiencia que llevo haciendo eso. También creo que otra señal de que hay que fortalecer el sistema de las revistas que tenemos en vez de proponer nuevas, pues es la crisis que están pasando algunas revistas que fueron referencia en su momento.
La divulgación científica es una rama importante de la ciencia, ya que es tan básico hacer descubrimientos como difundirlos. La mayoría de periódicos poseen una sección en la cual publican sus noticias sobre ciencias, aunque son las revistas las principales publicaciones contrastadas sobre divulgación científica.
Hemos de cuidarlas, ya que estas son la base del resto de publicaciones de carácter divulgador, y si perdemos la solidez en la base, el resto de estructuras pierden el equilibrio y se quedan en el aire, pendientes de un hilo, a su propia suerte. Y esto puede llevar a más errores y desinformación, y, a la larga, a las pseudociencias.
¿Qué eran las luces rojas que los astrólogos babilonios vieron hace 2700 años? Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Hoy retrocedemos en el tiempo, 2700 años. Nos vamos hasta Babilonia, cuando unos sabios astrólogos vieron en el cielo unas luces rojas bastante extrañas. De ello quedó registro en unas tablillas cuneiformes que han sido descubiertas por científicos de la Universidad de Tsukuba, en Japón.
Los escritos encontrados en las ciudades de Babilonia y Nínive hacen referencia a lo que fueron una serie de tormentas solares entre los años 679 y 655 a.C. Además, se ha confirmado el hecho gracias al análisis de radioisótopos en anillos de crecimiento de árboles.
La función de estos observadores de los cielos era comunicar a los reyes los augurios que encontraban en los cometas, los meteoros o el movimiento de los planetas.
Así, en las tablas se narran sucesos como que el rojo cubría el cielo o se habla de nubes rojas.
Los investigadores creen que estas observaciones son fruto de lo que hoy se conoce como arcos rojos estables aurorales, auroras difusas, persistentes y casi monocromáticas que suelen aparecer en latitudes medias del planeta. Estos aparecen cuando los átomos de oxígeno de la atmósfera son excitados por intensos campos magnéticos y emiten luz en las longitudes de onda correspondientes al color rojo.
En la actualidad, las auroras aparecen en las altas latitudes, allá por los polos. Sin embargo, estos descubrimientos permiten creer que en el pasado el polo magnético de nuestro planeta estuviera más cerca de Oriente Medio, y por ello, que estos fenómenos fueran habituales en las tierras de Babilonia.
Yayusuki Mitsuma, autor del artículo, ha explicado que estos hallazgos nos permiten recrear la historia de la actividad solar un siglo antes que los registros más antiguos hasta este momento. Se encontrarán registros todavía más antiguos de fenómenos astrales, aparecerán textos inexplicables que se correspondan con sucesos actuales. Mientras esperamos a que salgan a la luz nuevas investigaciones, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En clave de ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.